El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 24 de marzo del año 2026. Estamos a dos días del primer partido de este combo de juegos amistosos de Colombia frente a la selección de Croacia. Y ya estamos en compañía de todo el combo deportivo de Caracol, don Diego Rueda, don Jonathan Vargas, para hacer el cubrimiento desde Orlando, en la Florida. La frase del día. Hay dos maneras de equivocarse. Una es creer lo que no es. La otra es negarse a creer lo que es. Soren Kierkegaard. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César Augusto? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente iniciando una semana, la última de este mes de marzo. Esto va rapidito, pero afortunadamente con partido de selección a bordo, la semana cuando hay partido de selección me resulta más atractiva, César.
Sí, no hay la menor duda. Cuando hay selección, el fútbol crece, la emoción crece, la ilusión crece, la esperanza empieza a aparecer, todo el mundo, y nos emocionamos, no hay la menor duda. Vamos a hablar hoy, por supuesto, de los tres partidos de la Liga Betplay del fútbol colombiano, las protestas de Alejandro Restrepo por el arbitraje. Vamos a hablar de la posible titular de la Selección Colombia y de muchos temas. Si quieres, Steven, empiezo con el asunto del Pereira. ¿Qué vamos a hacer con el Deportivo Pereira? Pereira, otra vez bloqueado para contratar por dos demandas de jugadores ante FIFA. Lo más triste de todo es que el asunto cada vez se complica más, porque la situación económica del Pereira parece no arreglarse y el tema de la deuda sigue creciendo. El club tiene deudas pendientes con el hondureño Rubilio Castillo y otra por identificar, y fue inhabilitado, Steven, el 17 de marzo pasado.
Y no solamente eso, César Augusto, súmele que tiene 9 jugadores lesionados. Entonces, si bien tiene una nómina corta, ahora con la no posibilidad de contratar jugadores, seguramente estamos hablando de la ventanita que tenía de jugadores sin contrato, ahorita también tiene, súmele, jugadores lesionados, 9 en total, y no podrán jugar. Lo del Pereira ya hay que atenderlo con seriedad. Yo creo que no se le ha dado el trato serio al asunto, que se ha sido permisivo con esta situación, que no se ha pedido la claridad del caso. Primero que sí, que lo van a vender, luego que no, que desaparecieron los compradores, luego que no, que se estabilizó, y seguimos de tumbo en tumbo. Y los damnificados son los hinchas, porque finalmente, mire cómo apoyaron de bonito en las buenas épocas y ahorita están en la peor, en la mala, y nadie responde.
Ese cuento de los compradores del Deportivo Pereira se quedó en eso, en que solo fue un cuento y la inversión realmente fue muy poca. Alberto Suárez será el nuevo técnico del Envigado. Hernán Torres pasa al Orense de Ecuador. Y la tribuna occidental del Estadio Plaza Salcid de Neiva va a ser definitivamente demolida. ¿Cómo se demoraron para tumbar esa tribuna? Inhabilitada, con riesgo. El diagnóstico de los ingenieros de la capital del Huila fue clarísimo. Y la alcaldía se demoró demasiado tiempo. Y lo más triste de todo es que hay una propuesta particular para hacer un nuevo estadio y la ciudad se demora para decir sí, para aprobarla, para tener nuevo estadio y para poder tener la posibilidad de un equipo profesional en la capital del departamento del Huila. Eso me parece absolutamente increíble.
Bueno, muy triste, César, muy triste. Y sobre la primera noticia que daba usted, lo de Alberto Suárez. Envigado no volvió a ser Envigado desde que se fue Alberto Suárez, ¿no? Mucha gente critica que otra vez Alberto Suárez, que el comesaña del Envigado.
Es que es lo que yo le he dicho a usted. Los técnicos, Steven, los técnicos, sí, lo sacan que porque tuvieron 3, 4, 5, 6, 7 malos resultados. ¿Usted hoy amaneció con el cuento de que hay que sacar a Repeto?
No, yo no amanecí con el cuento. Llevo 8 días con el cuento.
Por eso, le ganó al Medellín. No. Partido importantísimo del Santa Fe.
Primero,
importantísimo.
Pues ya que te metiste ahí, primero, Santa Fe no mejoró en nada. O sea, terminó muy sufriendo. Pobre. Termina sufriendo con 9, Medellín lo apretó, lo acorraló. No sé qué hubiera pasado si le hubieran dado 3, 4 minutos más. Y de hecho, Hugo Rodallega sale en la zona mixta y me deja las palabras acá en la cabeza marcadas. Dice, la gente viene a ver un equipo distinto al que vio hoy. La gente no merece ver a su equipo como terminamos hoy. Fue muy autocrítico Hugo Rodallega y lo felicito, es un señor, es un hombre que siempre va con la verdad, no esconde ni maquilla absolutamente nada. El equipo juega muy mal, César. Ese partido Steven, 11 contra 11, ay papá, incluso 10 contra 11.
Rodallega es un hombre que no se mete mentiras. Entre otras cosas, ahora que usted dice 11 contra 11, 3 contra Águilas. Con 11, el equipo de Jaguares jugaba mal. Y con uno menos, hizo el 1-0. Pero bueno, volvamos al partido.
Al final, en ese partido expulsaron uno de cada equipo. Uno de Jaguares y el otro de Águilas.
Correcto.
Sí.
Ahora, le hago preguntas del partido Santa Fe-Medellín. Estamos claros que el segundo tiempo fue terrible, que Santa Fe no podía terminar así con dos jugadores más. Sí, no podía terminar sufriendo. Además, el partido se pone 2-0, parecía claro, parecía que iba a resolver sin sufrir, sin angustias, el juego y termina con el... ¿Cómo se llama? Con el rosario en la mano, ¿no?
Sí, pensé que iba a decir otra cosa. Sí, pero...
No, con el rosario en la mano, rezándole a todos los santos.
No, porque de hecho en el 2-0, César, después del gol de Livelton Palacios, en el minuto 65, 5 minutos después, tienen la oportunidad de hacer el tercero y pegan el palo, una pelota que no recuerdo del atacante, pero estuvo muy cerca del 3-0. Pero luego del 65 para allá, César, Independiente Medellín, el gol de Chaverra en el 70 y se va encima como kamikaze y no lo resuelve, no lo puede resolver, no lo entiende el juego Independiente Santa Fe. Le levantaban el balón, peligro. Le filtraban el balón, sobre todo por el sector izquierdo, peligro. O sea, por todos lados generó peligro el Deportivo Independiente de Medellín con nueve. Era para haber metido dos o tres más.
Sí, claro, con nueve la diferencia es demasiado grande.
Claro, porque la expulsión, la primera expulsión fue en el 46 de Didier Moreno y la otra llega muy rápido también, la de Alexis Serna. Que, entre otras cosas, César, diga, pues al menos yo le digo al profe Restrepo, nadie le metió la mano, el árbitro no hizo nada incorrecto, Didier Moreno había que expulsarlo, el señor Alexis Serna había que expulsarlo, la segunda amarilla es correctísima. Todo correcto, no hubo absolutamente nada que reprocharle al árbitro ayer.
Mire, la primera expulsión, la del minuto 45 más 4, terminando el primer tiempo, la de Didier, es un golpe con el brazo fuertísimo en la espalda de Rodallega.
Sí.
Ya tenía amarilla, segunda amarilla, chao bambino, si te he visto no me acuerdo. Y la expulsión de Alexis Serna al minuto 54 es una falta a Torres, él va con los guayos de frente y en zona sensible. También tenía tarjeta amarilla.
Y raspa.
Era otra amarilla. Yo no entendí el reclamo de Alejandro Restrepo.
No, pues él debe estar... A ver, ya Medellín está eliminado. Y creo que es una reacción de impotencia de Alejandro de ver que no tiene ningún chance de clasificar, pues no lo tiene. Medellín está eliminado. Ya, primero ausente de los grandes confirmados en las finales del fútbol colombiano. Se llama Deportivo Independiente Medellín.
¿Usted no le da ningún chance matemático?
Ninguno, está eliminado.
Le quedan 7 partidos, 21 puntos, tiene 13. No hace...
¿Qué? ¿El 90%, el 90% de los puntos? No, César, hombre, por Dios.
16 de 18.
Está liquidado.
El 90% de los puntos está liquidado.
No.
¿Y Santa Fe que tiene 15? Santa Fe no tiene muchos más.
Santa Fe le doy 10% de posibilidades.
Mejor dicho, ¿está en Santos Óleos con usted?
Sí, va, ¿cómo se llama? La quinta, está en la quinta estación,
sí, señor.
No, lo de Santa Fe es muy complicado. Ahora,
están
a tiempo, la Libertadores, hombre, para Libertadores que los dirija un técnico que sepa administrar una buena nómina, porque Santa Fe tiene buena nómina.
Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que el equipo está jugando muy mal. Ayer, por ejemplo, apareció Luis Palacios en el primer gol, que entre otras, Steven, me pareció un golazo.
Sí.
Por la jugada colectiva, por la manera como definió. Le hago una pregunta.
Es uno de los jugadores más criticados de Santa Fe.
Ayer, claro, pues, un jugador muy criticado, pero estuvo ahí. Y en el partido pasado hizo un tiempo bueno también Luis Palacios. Es un jugador muy joven. Él tiene la doble virtud de atacar, de marcar. Es cierto, en el Once Caldas no se consolidó como titular, pero hizo muy buenos partidos, tanto como atacante como defensor. Lo que pasa es que no era titular y los partidos no eran continuos. Le pregunto, ¿usted cree que Rodallega le pasó la pelota o remató al arco y le pegó mal? Y le cayó a Luis Palacios.
Yo creo que remata mal.
¿La tiene clara o no?
Yo creo que remata mal.
Yo ¿usted? También creo que remató mal, sí, ¿sabe? Sí, sí. Porque Rodallega y no la pasa, pues, y menos a un jugador que tenía la marca encima. Además tenía perfil, estaba perfilado para rematar. Y yo creo que remató, le pegó mal, le cayó a Luis Palacios, que eso no le quita mérito a la anotación de Independiente Santa Fe, y fue una bonita definición del extremo del cuadro cardenal. Pero el equipo tiene que mejorar. De cara a Copa Libertadores tiene que mejorar. Yo insisto, yo no toco a Repeto, creo que el momento no es el mejor. Además no hay un técnico, pues, claramente que se vea que puede llegar, salvo Gamero, que usted
lo
insinuaba en otro momento.
No, porque cuando se estaba estudiando la salida de Hernán Torres de Millonarios, usted no nombró a Bustos, yo no nombré a Bustos. Y trajeron
no lo conocíamos.
Y trajeron un extraordinario técnico. Entonces, no me diga que es que no hay técnicos, como que no hay. Siempre
pero usted
habrá.
¿Cree que los milagros se
siempre
dan en el fútbol?
Siempre habrá.
Que llega un técnico
siempre.
Y ahí mismo arregla un equipo,
venga,
como lo hizo Bustos.
Venga,
Steven, eso pasa una
César,
vez cada 50.
Venga, César, ¿pero usted cree que lo de Bustos es un milagro? ¿Usted no cree que ahí hay trabajo, que el señor...?
No, trabajo no hay. Ningún trabajo. Hay inteligencia. Hay una manera clara,
o sea,
de cómo administrar.
El director
pero llegó
deportivo,
a los dos días el
venga,
equipo
venga,
fue
venga,
otro.
Venga, venga. El director
¿qué trabajo
de,
va a haber,
señor,
por Dios?
De seguimiento, al menos. El director deportivo.
No, él conocía lo que tenía.
Venga, déjeme hablar, César Augusto, pero es que muy difícil. El señor director deportivo de Millonarios, ¿usted cree que no tenía? Es que lo dijo aquí, lo dijo en uno de los programas de AS, en el Morning Call. Dijo: yo ya tenía a Bustos haciéndole seguimiento incluso desde antes de llegar a Millonarios. Entonces no diga
sí,
que no hay
no
trabajo
era el único,
ahí.
No era el
no
único candidato,
no
eran dos candidatos.
Ahí hay
no,
trabajo.
Eso es cierto. No, a ver, eso es cierto. Y no vamos a desconocer el mérito de Ariel Michaulotzos, que sin duda es el gran responsable de que hayan venido Contreras, Ureña y Bustos. Porque él primero define lo de Contreras y lo de Ureña. Y posteriormente define lo de Bustos. Había dos técnicos candidatos, ambos conocidos y ambos de entera confianza. Y se decide por Bustos. Es cierto, había una investigación y sabían que podía rendir. Pero sabían que podía rendir tan rápido que al segundo día, con un entrenamiento, con dos entrenamientos, el equipo iba a cambiar como cambió. No creo, Steven. No creo.
Pero hicieron algo. Y a mí lo que me inquieta de los equipos que les está yendo mal es que no hagan nada. Porque cuando usted hace lo mismo, el resultado normalmente es el mismo, ¿no? Entonces, cuando usted se mueve, cuando usted se mueve, pues o le va peor, que yo creo que es difícil que a Santa Fe le vaya peor, o le va mejor. Es susceptible a mejorar. Yo creería que hoy, por cómo veo el equipo, por las declaraciones de los jugadores, que me parece que, aunque son muy buenas, porque son autocríticas, también parece que están un poquito como entregados, como resignados, y eso no me gusta. Entonces, todo eso conduce, César, a una situación insostenible de quien comanda el proyecto deportivo hoy de Santa Fe.
Pero Steven, usted dice una cosa que en principio es válida y es cierta. Si uno sigue haciendo lo mismo, pues los resultados seguirán siendo iguales. Pero el fútbol tiene un pequeño detalle particular. Uno a veces tiene una idea, repite la idea y las cosas no salen por uno u otro motivo. Y a lo mejor perseverando en esa idea, llega un momento en que le salen y las cosas cambian. Porque el fútbol es así. El fútbol es de detalles, de circunstancias que muchas veces están por fuera de la intención, del nivel de los jugadores y de las oportunidades o el dominio que se puede tener en un partido. Fíjese que Millonarios perdió un partido lamentable frente al Chicó después de la gran actuación contra Atlético Nacional, y eso no quiere decir que por esa derrota, que fue lamentable y fue grave y jugó muy mal, el equipo tenía que haber cambiado radicalmente, ¿no?
César, pero mire, Bustos, para seguir en ese tema del ejemplo de Millonarios que me gusta, porque pues es el más cercano y el que tenemos ahí al lado. Pero mire, el ejemplo de Millonarios, Bustos comienza mejorando algo que estaba sensiblemente afectado, que fue la defensa.
Sí,
luego creo que define un once titular, va definiendo partido a partido un once titular, uno ya se lo sabe. Luego, ese 11 titular empieza a responder con goles, con muchos goles, el equipo más goleador en los últimos 5 partidos en toda la Liga Colombiana por encima de Nacional. Y cuando empieza a funcionar defensa y ataque, el equipo empieza a obtener resultados. Lo de Chico es casi que irrelevante, porque cuando usted tiene casi un 70% de rendimiento, un partido que pierda, pues no le va a cambiar mucho la ecuación. Entonces, usted ya tenía en ese avión cosas de qué pegarse, cosas que defender. Pero hoy Independiente Santa Fe, dígame si la defensa usted lo deja tranquilo. Dígame si el ataque a usted lo deja tranquilo. Dígame si el juego de Santa Fe a usted lo deja tranquilo. Entonces, sí, si no hay cosas hoy que destacarle a Independiente Santa Fe positivas en su juego, en sus maneras y demás, ¿a razón de que yo voy a sostener al entrenador?
No, pero a ver, Steven. El gol de Chaverra fue un cabezazo malo en el rechazo de Olivera. Y usted no puede decir que Olivera es mal jugador. Gilmar Velázquez no está jugando bien. Rodallega se demoró 8 partidos para volverla a meter. Y no podemos decir que Rodallega es mal jugador. O es que el arquero Mosquera Marmolejo tapa muy mal. O Daniel Torres es muy malo. O Frasica es muy malo. Lo que pasa es que hay momentos donde se juntan los rendimientos individuales bajos, donde las cosas no salen, donde por ahí el entrenador no encuentra el camino. Pero usted lo ha dicho, el Santa Fe tiene una buena nómina y hay equipos que de pronto aparecen y resucitan de un momento a otro. Le voy a poner un ejemplo. A usted no le gusta que yo le ponga ejemplos que a veces son excepcionales, pero que vale la pena tenerlos en cuenta. ¿Usted se acuerda del título de Santa Fe de Wilson Gutiérrez?
Sí, claro.
Llevaba 7 partidos sin ganar. Tampoco perdía. Había perdido el primer partido y los 6 siguientes eran empates. Nadie creía en Wilson Gutiérrez. ¿Por qué? Porque como Pacho López era de la casa, técnico criollo, no tenía antecedentes rimbombantes, ni había ganado títulos superlativos. Nadie creía en Wilson Gutiérrez. El presidente César Pastrana se fue a Ecuador a contratar a Diego Umaña. La decisión estaba completamente tomada. Y resulta que el equipo ecuatoriano le pidió $80,000 a César Pastrana para dejar salir Umaña. Y César dijo, no va a pagar $80,000. Y se devolvió. Y a los 2 días tenía el clásico contra Millonarios. Le ganó el clásico contra Millonarios y ese fue el punto de quiebre. Es solo un ejemplo de que a veces las cosas suceden. Yo creo que, por ejemplo, el partido de Millonarios contra Atlético Nacional, así haya perdido el siguiente con Chicó, el partido de Nacional en Medellín fue un punto de quiebre ratificado en el partido de Bogotá.
Ya Millonarios venía bien, César, pero mire, ese ejemplo que usted pone...
Pero no tenía la ductibilidad y la solvencia ofensiva que tiene ahora.
No, yo se lo vengo reclamando desde hace rato, pero usted hasta ahora le da el crédito en el tema ofensivo a Millonarios. Pero mire,
porque es que el equipo al principio no tenía tanto gol como tiene ahora.
En micropeleas, porque el tema macro es Santa Fe. Y le digo, Santa Fe, aquel de Wilson Gutiérrez que usted menciona, era séptimo en el momento en que empieza a ganar. Porque a pesar de todos los empates, tenía unos ahorritos, ¿cierto? Porque
el dato que le estoy
Arturo Boyacá había dejado el equipo en el sexto lugar, pero Arturo Boyacá, pues por temas internos, no lo querían más en el equipo y para afuera. Y llegó el señor Wilson Gutiérrez. Wilson Gutiérrez era séptimo, César, séptimo. Ese cuento me lo sé perfectamente porque
sí,
hasta Crónica
no
dice ese
y
título.
La gente estaba incómoda y decía que no jugaba bien. Fue
cierto,
campeón.
Cierto,
ese séptimo
pero
fue
la
campeón.
Diferencia,
es cierto, hoy
la
está
diferencia,
muy atrás.
César, es que hoy está en el puesto 13, juega mal y ni siquiera, César, hablemos de los empates, hablemos de la cantidad de victorias. Con la de ayer fueron 3, eso es muy pobre, para haber pasado ya la mitad del campeonato. Desde hace rato ya la vamos en la fecha 12-13. Entonces sí está complicada la situación, yo no la compararía con nada. Yo simplemente diría, ¿de qué me pego? ¿Cuál es el argumento para sostener al entrenador de Santa Fe? No tengo
una buena
uno solo. No tengo
que hay una
uno
buena nómina.
Solo.
Sí, que hay pero una mire buena que... nómina y que, repito, no es mal entrenador.
Sí, pero pues en Santa Fe le ha ido muy mal. Otra
de
cosa.
De pronto se le está acabando el tiempo, lo acepto.
Otra cosa es lo que usted
nómina.
Dice, César.
¿Usted considera que hay una buena
sí,
nómina?
Sí, 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 yo creo que
usted
hay una buena
que
nómina.
Repeto es buen entrenador.
También creo que Repeto es buen entrenador.
Con un poquito de paciencia, a ver qué pasa.
Pero mire.
Ayer ganaron.
Pero mire,
ayer ganaron un partido muy importante.
César, yo soy un convencido que los entrenadores, que los técnicos, potencian o bajonean los jugadores. Yo soy un convencido de eso.
Cuando o sea que Repeto
tantos,
es el segundo.
Cuanto tantos jugadores buenos que tiene Santa Fe, se bajonearon, eso no es casualidad. Algo debe estar pasando colectivamente en el mensaje del técnico.
Es el responsable del bajón de los jugadores, aquí lo apunto.
Ah, no, apúntelo.
Don Steven, Edgar Torres desde Girón, Santander. Fabio Barahona desde Santa Rosa de Cabal, Leonardo Castro desde Ibagué, Luis Alfonso Fernández desde Costa Rica y Lucas Torres desde Valledupar. Hacemos una pausa y seguimos con todos hablando de fútbol aquí en El Pulso del Fútbol. Seguimos en El Pulso del Fútbol. Néstor Baza, vivo en el sur de la Florida y no he sentido ambiente para nada. No se ve ningún tipo de patrocinio, imágenes comerciales por ningún lado. Ahora que ustedes están en Orlando, ¿qué piensan del ambiente del Mundial? Don Néstor, usted tiene razón. No se ve absolutamente ningún ambiente. Aquí la gente está preocupada por el tema de ASIS, de migración, lo que dice Trump. No hay ambiente, pero eso mismo pasaba en el Mundial del 94, cuando no había ni siquiera fútbol en los Estados Unidos, no había soccer, pero cuando se llegó la hora del Mundial, antecito del Campeonato del Mundo, el ambiente se derramó por todas las ciudades. Alex Sinestrosa, ¿qué pensarán los jugadores colombianos que se entrenan día a día para cumplir el sueño de llegar a la gloria de estar en la Selección Colombia cuando convocan tipos como Castaño o Cabal? Bueno, cuando convocan futbolistas como Castaño y Cabal es porque han hecho méritos para ser convocados. Y don Alex Sinestrosa, el hecho de que hayan tenido momentos malos o los tengan no quiere decir que se tengan que ir. Como tampoco el jugador que por 6 o 7 partidos, porque haga 4 o 5 goles en jornadas consecutivas, tenga que ser llamado. Ya el técnico tiene una estructura, hay que esperar si los jugadores van a estar o no van a estar en el Campeonato del Mundo, y lo que pensarán esos jugadores que entrenan todos los días es que en algún momento, si rinden, si cumplen, si son figuras, los llamarán a la Selección Colombia. Y lamentando, don Steven, lo que pasó con la Fuerza Aeroespacial de Colombia.
Muy terrible.
Y el accidente del Hércules, donde hay 68 personas muertas, pues la verdad es que es un tema muy preocupante, un tema muy triste, y que ojalá se pueda, de cierta manera, investigar lo suficientemente bien. Pero eso prácticamente afectó de una manera completa a todo el país, y le enviamos a los familiares de los fallecidos nuestra más sentida voz de condolencia. Y a propósito del ejército colombiano, mire qué situación tan linda. En la escuela de caballería, encabezada por el coronel Mauricio Rojas, nos oyen todos los días. Y ayer estaban reunidos, están desplegados por todo el país, ofreciendo la seguridad de los colombianos, y nos estaban oyendo El Pulso del Fútbol, porque hay hinchas de Nacional, de América, de Millonarios, de Santa Fe, del Deportivo Cali. Al coronel Mauricio Rojas, a los mayores Diego Toledo, Jonathan Cardona, Harold Forero, a Daniel Barón, Dandíver Álvarez, todos motivados por el doctor César Parra, un prestigioso odontólogo y hombre de los caballos. El abrazo grande, y que nos sigan escuchando en El Pulso del Fútbol. Qué bonito que en las selvas colombianas, cumpliendo con el deber patrio, nos escuchen y sigan El Pulso del Fútbol. Es una voz amiga que los acompaña y les da un rato de alegría, de esparcimiento, de entretenimiento y de análisis también en un tema tan bueno como el fútbol.
Y saludemos también, César, a toda la gente que se conecta en el canal de YouTube, en Caracol Radio y AS Espacio Colombia. Síganos ahí. Ahí estamos en vivo a esta hora en el canal de TikTok de Caracol. Mire, le tengo noticia de Luis Suárez. Se ha valorizado 6 millones de euros más respecto a la última valorización que se le hizo hace unos meses, donde costaba 22 millones de euros. Hoy vale 28 millones de euros. Pues, por supuesto, viene siendo uno de los delanteros más cotizados hoy del mundo, más efectivos, y solamente está por detrás en cuanto a delanteros de selección o colombianos, por Luis Díaz, que cuesta hoy 70 millones de euros, y John Jader Durán, que cuesta 32 millones. Uy, John Jader, cómo se ha pegado la desvalorizada de la vida. Por él pagaron mucha plata.
¿Usted me permite darle dos datos?
Claro que sí.
El primero, creo que hoy nadie paga 32 millones por John Jader Durán.
No.
Y me parece que la cifra, ¿me repite la cifra de Suárez?
28 millones.
Eso es de Transfermarkt, que supongo yo que es la que mantiene un nivel
de
valorización de los
jugadores. Yo creo que vale más hoy.
Mire, por 50 millones no se lo venden. Por 50 millones,
pero César ya tiene
un
más.
Equipo como el Sporting no le vende. Bueno, de pronto el Sporting sí.
Es que tiene 28 años,
César. No sé si el Benfica o el Porto tiene 28 años.
Sí.
Pero ¿cuántos años tenía Luis Díaz cuando lo vendieron por 75? 28.
Pero es que estaba, estaba triunfando en el Liverpool. Una cosa es Liverpool,
es que
otra cosa es Sporting. Sí,
Portugal,
sí, pero una
es
cosa.
Es la figura del fútbol portugués.
Pero una cosa es triunfar en el Liverpool, otra cosa en el Sporting. Y yo sí creo que va a terminar.
Bajemos
ahora
de 50 a 40.
Por ahí 40.
¿No vale 40?
Por ahí 40. Los vale los 40. Y creo que no va a seguir en el Sporting. Creo que son sus últimos cartuchos en el Sporting y terminará en un equipo grande. Dicen, pues, que el Liverpool es el equipo que lo quiere. Ahora, si llega a Liverpool, seguramente tendrá un nuevo entrenador, porque dicen hoy los diarios ingleses que el señor Slot, esta sí es una mala noticia para César Augusto, que defiende a los técnicos que les va mal. Slot, que no ha dado pie con bola esta temporada, dicen que solo le sirve ganar la Champions si no va para afuera, porque la temporada ha sido malísima.
Pues seguramente lo sacan, y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero usted cree que Lod es el culpable de lo que está pasando en Liverpool?
Sí.
Hay jugadores en un nivel muy bajo. No es Slot. Slot tuvo un momento brillante el año pasado con Liverpool, lo sacó campeón, los jugadores le funcionaban. Yo creo que hubo malas decisiones, y las malas decisiones se pagan caras. Mire lo que dijo Jürgen Klopp, porque es que están diciendo que Klopp suena para el Real Madrid.
No, pero Klopp no quiere dirigir. Ya les
por
ha dicho,
eso.
A todo el mundo le ha dicho, no quiero, no me busquen, estoy ocupado en otras cosas, estoy relajado, no quiero volver a ese estrés. Lo ha dicho una y otra vez, y creo que Guardiola va por el mismo camino. Guardiola se despidió el fin de semana, le dijo a los hinchas adiós.
Pero la despedida, mire lo que dijo Klopp, eso lo están escribiendo los mismos idiotas de siempre.
No, pero qué agresividad.
Para mi edad estoy bastante mayor en la vida, pero como entrenador todavía no he terminado, no me ha llegado la jubilación. Soy mayor, pero en el fútbol tengo mucho para dar. Le cuento que Klopp, que es el director de fútbol de la empresa Red Bull, va a volver a dirigir.
Sí, pero no
lo
ya.
Que pasa es que la oferta tiene que pasar los 30 palos, los 30 millones de euros.
No, es un entrenador que está en otra cosa, César. Es un entrenador que está en otra cosa.
Pero está diciendo que quiere dirigir.
No, que quiere dirigir, no, que no se ha pensionado. Pero no ha dicho,
por eso,
quiero
que
dirigir.
Como técnico, mire, dijo claramente, aún no ha llegado la edad de jubilación para ser director técnico. ¿Quiere seguir?
No, es que él nunca ha dicho que se retira. Que se retira, no.
Por eso. Ese estaba, va a dirigir en cualquier momento. Ahora está tranquilo, está contento ahí en esa empresa, y seguramente no está afanado por dirigir, pero en cualquier momento le llega una oferta, no sé de dónde, y no creo que se vaya a Arabia, ¿sabe? Creo que dirige en una liga grande.
Ahora,
ese es un entrenador que, así como seguramente lo van a contratar por bueno, también lo echarán por malo.
Ahora, hablando de entrenadores, César, el City, por ejemplo, de llegarse a ir Guardiola, que es, digamos, lo más probable y lo que dice hoy la prensa inglesa, el hombre, el candidato número uno, que hasta hace unos días era supuestamente Maresca, que yo lo dudo, la verdad, Maresca es un buen entrenador, pero no creo que le dé para reemplazar a Guardiola, dicen hoy que Kompany es el primer candidato a dirigir el Manchester City. Ese es un nombre interesante, es un tipo de la casa, además, fue jugador durante muchos años, fue triunfador en el Manchester City, y lo estarían llamando. Ahora, yo le digo una cosa, independientemente de que haya jugado allá, yo de Kompany me quedo en Bayern porque me parece más prestigioso dirigir el Bayern que dirigir el Manchester City, por más que tengan más lana también. Allá hay más plata, en el City hay más plata, pero
el tema no
pero
es de prestigio,
Bayern,
Steven.
Pero el Bayern
el
es un equipo.
El tema también es de retos. de dinero,
pero de
oportunidades,
retos.
¿De qué equipo puede tener en el Bayern y qué equipo puede tener en el Manchester City?
¿Y usted cree que el equipo que tiene hoy en el Bayern es muy malo?
No, es muy bueno.
Extraordinario.
Es muy bueno, pero vamos a ver cómo le va en Champions.
¿Usted se iría, César? Champions, ¿usted se iría?
¿Qué?
¿Usted se iría?
Lo pensaría.
Uy, yo no.
Lo pensaría.
No, yo no.
Lo pensaría. Además, la estructura de un equipo como el Bayern Múnich depende muchísimo de la gente que lo maneja. Porque es que ahí están Uli Hoeneß, están Feller, todos esos exjugadores del Bayern Múnich que tienen una voz cantante demasiado poderosa, Rummenigge, que son exjugadores que mandan demasiado en el Bayern Múnich y a veces los técnicos tienen dificultades para operar. Con Kompany no se han metido porque va volando en todas las instancias donde compite.
Eso.
Pero harto que se meten.
Pero
se meten. No. En cambio, en el City nadie se mete. En el City el entrenador es Dios, como es hoy Guardiola, y perdónenme la palabra, pero en el City no se mueve una aguja sin decisión de Guardiola.
Ahora, yo le digo otra cosa, porque dicen, no, es que como fue jugador, hay cierta conexión sentimental con el Manchester City. Pero,
¿también?
¿Qué más conexión sentimental, César, que en el peor momento de la... Y arrancando, en el peor momento cuando descendió con el Burnley, le dieron la oportunidad de dirigir uno de los mejores equipos del mundo. ¿Qué más conexión sentimental o emocional puede generar que semejante oportunidad? No, yo me quedaría en el Bayern, no me iría por allá a loquear, a aventurar en el Manchester City.
Sí, pero las cosas no duran toda la vida, don Steven, y menos si hay gente como usted en todo el mundo que son presidentes de las asociaciones académicos del fútbol mundial.
No, pero Kompany ha demostrado ser un muy buen entrenador.
Tiene un pinchazo, tiene un desliz cualquier técnico y ahí lo quieren sacar. Mira, Steven, antes de la pausa.
Estás a dos doritos, como dice el meme, de poner a Kompany a la altura de Repetto. No, calmate un poquito. Hay situaciones de situaciones. Las situaciones son muy distintas.
No, yo no he mencionado a Repetto en este caso.
Por
no
eso,
me venga aquí a echar basura... públicamente, yo no he mencionado a Repetto.
Ole, pero
ya
¿cómo
Repetto
te,
el tema Repetto,
pero ¿cómo
lo
te
pasamos,
calienta,
Steven?
¿Cómo te calienta Orlando? ¿A cuántos grados de temperatura está Orlando que te calienta?
La temperatura está muy,
Dios
a 23,
mío.
24 grados, está muy buena, pero ¿por qué tiene que meter a Repetto cuando estamos hablando de Kompany? No, don Steven, céntrese. Mire, le quería hablar del Chicó. No pudo el Tolima con el Chicó, y ya el Chicó le ganó a Millonarios, el de JJ, el de
La Flecha Gómez.
La Flecha Gómez. Y le empató al Tolima, y Tolima empató por allá al minuto 90 más 2. Ese Chicó está cambiando, ¿no le parece?
Ah.
¿No? ¿Nada?
Lo que pasa es que en Tunja siempre es competitivo. En Tunja, hasta en los peores momentos, es difícil ganarle.
Pero le ganó
porque...
a Millonario y le empató al Tolima y no
pero,
está cambiando.
No, en Tunja, César, en Tunja. En los peores momentos, Chicó ha tenido alguno que otro buen resultado allá. Ahora, le empatan el partido porque Tolima tenía muy enredado ese partido. Fue un partido bien discretón del Deportes Tolima. Sobre todo porque llega una tarjeta roja en el minuto 78, la de Yaliston Martínez. Y después del minuto 78, ve el espacio el Deportes Tolima, ataca a la loca y al final, pues, mucho remate de media distancia y demás, y le funciona el del minuto 92 de Joymar Moreno. Pero la verdad es que no fue un buen partido del Deportes Tolima, fue un partido regularcito, tuvo mucho el balón, le faltó profundidad, le faltó generar más opciones.
Mire, dice nuestro buen amigo César Corredor, el popular Barbarita, que valdría la pena investigar el tema del joven Castrillón y cómo fue atendido. Parece que ahí hay algunas informaciones que no coinciden con algunas que se han mencionado públicamente. Don Juan Carlos Galindo, como siempre, la gente de Nike con nosotros. Escribe Rafael Vanegas desde Sogamoso, Sneider Ruiz desde Tabio, Cristian Apache desde La Plata en el departamento del Huila, Alexander
César.
Montaño desde Cali y Andrés Palacios desde Chapinero.
Ayer viendo el partido de Boyacá Chicó contra el Deportes Tolima, del que usted hablaba ahorita, hay un jugador que se llama Nicolás Anelka Valencia.
Para que Anelka.
Sí.
Anelka. Tenemos Rivaldo, tenemos Beckham. tenemos un montón de jugadores, tenemos Zidane, tenemos un montón de nombres que fueron a propósito de Zidane.
Medio centro.
Están diciendo que ya definitivamente después del Mundial reemplaza a Didier Deschamps en la selección de Francia.
Sí, mire, medio centro este Nicolás Anelka Valencia, Estuvo en Orso Marzo, empezó ahí y luego terminó en el Boyacá Chicó. Tiene 20 añitos. Nació, no, me sale nacido en Valparaíso, Chile, pero colombiano. Y un hombre, ayer lo vi, me pareció hasta interesante el pelado, pero pues me llamó mucho más la atención el Nicolás Anelka, que es nombre, Nicolás Anelka Valencia. Para la gente que no lo vio, para los más jóvenes, Nicolás Anelka, jugador francés, yo creo que de lo mejor que ha dado Francia en su historia, ¿no? Anelka.
Extraordinario jugador, completísimo.
En el Chelsea.
Extraordinario.
Sí, sí. Lo que pasa es que al final terminó jugando que en China, que en India.
Sí, porque es que el billete se los lleva por allá, se los llevó en ese momento por allá.
Campeón de la Copa Confederaciones y de la Euro 2000 también.
Mire, Steven, Joimar Moreno, el jugador que hizo el gol del Deportes Tolima, tiene 18 añitos. Y la jugada que hizo en el pase de Parra, que no dejó salir la pelota por la derecha, entre dos con túnel, fue realmente extraordinaria. Una pausa y seguimos en el pulso. Seguimos en el pulso del fútbol, Steven, ya vamos a hablar de Selección Colombia. Don Roberto Iván Giraldo, el popular Pochocha, nos escribe preocupado con el Once Caldas por la derrota frente a Millonarios desde el quirófano, como siempre. Atento.
Abrazo, Pochocha. Como también
Fafá.
Oiga, Lorena Pérez, también un saludo a Lorena Pérez que nos dice, nos escucha todos los días. Saludos. Qué a César bueno. Augusto.
Mire, Fafá, en Tunja, Boyacá Chicó 1, Tolima 1, 300 espectadores. 300 espectadores, don Steve.
Bueno, fabuloso.
En el Campín Santa Fe, Medellín, 11.601. Me parece que no es mala la asistencia para un equipo que no anda bien. Jaguares 1, Águilas 1, 2.124 espectadores. A propósito de ese partido, ¿a usted le parecieron correctas las dos expulsiones?
Oiga, Alex David Estrada dice, James solo juega bien en los comerciales de Betplay y Frutinho. No, hombre, Alex, de verdad, impresionante. No, viene hombre. De ser el máximo asistidor en la eliminatoria. Tiene no. más pases clave.
Pero
más
como diría usted, la eliminatoria fue hace tiempo.
Pero es lo último que tenemos de selección. Tiene más pases claves César Augusto. En los últimos dos años tiene más pases claves que Neymar y Messi.
Pero como ve usted, eso fue hace tiempos.
Bueno, pero está montadorcito. Usted no le sirven ni los datos.
Pues es que estoy utilizando la argumentación que usted saca cuando yo le menciono la historia.
No, pero César, es lo más reciente. Pues, ¿de qué otra cosa me pego si no es lo más reciente? La Copa América, pues sí fue hace rato. Pero la eliminatoria es lo más reciente que tenemos. Ahora hay que verlo. Seguramente hay que verlo en estos partidos. Estos partidos, de todas maneras, no van a sacar a James del Mundial. Ni más falta. Si juega mal, no lo van a sacar del Mundial. Pero si juega bien, sí seguirá callando bocas. Porque James Rodríguez es especialista en callar bocas. Especialista.
Sí, y es especialista en jugar bien cuando no
mismo,
ha jugado.
Yo mismo lo admito. Yo muchas veces he dicho, hay que salir de James, ya no más James, miremos otras opciones. Y resulta ser un tipo absolutamente trascendental e importante y no hay reemplazo hoy para James. ¿Qué hacemos y no hay reemplazo? ¿Qué hacemos?
Bueno, mire, la expulsión de Nanitamo Lovera, es que tiene otro nombre, pero a mí me gusta decirle Nanitamo. ¿Ese nombre tendrá tocayo en el mundo?
No sé, pero está
Nanitamo
creativo.
Nanitamo Lovera. Fuerza excesiva. Va con los tacos de frente, arriba, y era expulsión clara. Y creo que la de Cristian Cañosales también. El gol de Fran Lozano, bueno, una asistencia de Javier Mena de cabeza. Para usted fue penalti la mano de Lara
sí.
y el que convirtió Jairo Moreno,
sí,
clarísima.
Señor. Sí, en el minuto 87.
Clarísima. Bueno, vamos a hablar de Selección Colombia.
Oiga, Águilas tiene un chancecito mínimo, ¿no? Todavía. Está en el puesto Águilas.
Sí, sí, sí. Águila
puesto
está peleando.
11 con 16 puntos.
Águila está aferrado a la baranda. No se quiere dejar soltar. Tiene chance.
Y ese equipo tiene buena nómina y el proyecto siempre pelea. Siempre Águilas pelea. Así no se meta, pelea. Y me parece que hace un trabajo digno el equipo.
Sí, bueno. Ayer el técnico Juan Carlos Lorenzo habló con los periodistas de varios temas. Primero,
¿quién es Juan Carlos Lorenzo, César?
Perdón, Néstor. Néstor.
Ah, Néstor.
Juan
Néstor.
Carlos Lorenzo fue un técnico de Boca espectacular que dirigió Independiente Santa Fe. ¿Usted no lo recuerda, no?
No lo recuerdo.
Uy, el Toto Lorenzo.
Sí.
Tremendo entrenador. Tremendo. Era parecido un poco a Subeldía, me parece a mí. Tenía un aire, era de temperamento, le gustaban los jóvenes. Abrazaba a los jugadores.
Eso
los
le iba a decir,
quería.
Porque Subeldía tenía fama de mal geniado.
Pero no era mal geniado, lo que pasa es que era muy exigente. Y eso sí, cuando decía las cosas, las decía. Pero, por ejemplo, Subeldía Llevó de la mano como sus hijos a Hernán Darío Herrera, a Pedro Sarmiento, a Norberto Pelufo, a todo ese combo de jugadores jóvenes de Atlético Nacional de la época, de los años 80. Miren, dijo el técnico Néstor Lorenzo que habían bloqueado a Sebastián Villa, que lo habían considerado, estiman que él ya había pagado y superado todos estos problemas de los que hemos hablado, de acoso sexual y abuso y todos estos temas, y que no lo consideraron para la Selección Nacional de Colombia. Me parece muy bien, porque haber llamado a Sebastián Villa en este momento hubiera sido un escándalo mayor.
Pero César, él dice que él en eso no se mete y que la justicia ya, básicamente ya los temas quedaron resueltos.
Sí, pero Steven, usted sabe que nosotros no somos jueces, pero en este país la gente se las da de jueces. Uh-huh. Y si haya un juicio de por medio y una defensa normal, la gente acusa y condena.
Lo que pasa es que Sebastián sí tuvo una condena, la cumplió, pagó
con
la justicia.
Dos años y medio, ¿no?
Exactamente. Y tiene otra que ya, digamos que por un acuerdo con la víctima, pues eso quedó ahí, ¿no?
Pero entiendo que el acuerdo fue económico.
Pero el tema es que algunos dicen, si hay un antecedente, así haya cumplido ante la justicia, no debería llamársele. Esa es una opinión, y es una opinión respetable, es una opinión muy respetable, pero yo sí creo, César, que el entrenador en este momento, lo que no entiendo muy bien es por qué en este momento, como dicen los papás, alborotó el avispero, en un momento donde Sebastián Villa no tenía mucho argumento deportivo, a pesar de las condiciones que tiene, que son muchas, pero que en este momento pues Sebastián Villa no anda súper bien como para decir que tiene un cupo en la selección.
No, pero era un bloqueado de los 60 que bloquean. No, cupo no iba a tener, Steven, y aquí lo analizamos. Además, no tenía sentido. Sebastián Villa, supongamos que lo hubieran llamado y que se hubieran superado todos los problemas que tuvo. Iba a jugar unos minuticos en un partido y otros minuticos en otro. ¿Usted cree que con esos minuticos iba a ir al Mundial? No, ¿para qué lo van a llamar? La selección está fija, la selección ya está prácticamente conformada y las dudas se van a resolver en jugadores que han hecho parte del proceso y no en jugadores nuevos. ¿Usted cree, como pusimos en nuestro titular hoy, que va a llegar un jugador de la nada que nunca ha estado al campeonato del mundo? Yo no creo. En este caso, no.
No sé, pero mire que
¿cuál se le ocurre? ¿Cuál se le ocurre?
No.
Yo no creo.
No sé, lo de Villa sí me generó cierta alarma. Yo, por ejemplo, no le cerraría la puerta a Fran Fabra. Ayer viene jugando, partido a partido viene jugando y demostrando que está un escalón por encima de algunos jugadores en Colombia.
No creían en Fabra, y no creo y es que usted era uno de los que no creía.
No me gustó el hecho de que estuviera cantando canciones de Nacional, pues porque iba al rival de patio, eso no me parece...
Fabra es un jugadorazo,
pero eso es otra cosa. Pero Juan José Mantilla, nuestro colega de Win, dice lo siguiente, que habló Daniel Vila, el presidente de Rivadavia, y dice, hablé con Néstor Lorenzo y le expresé el malestar por lo que le hicieron a Sebastián. Él debió viajar hoy a Estados Unidos, pero nos dijo que posiblemente lo iba a llevar al Mundial.
Aquí se lo dije a usted, está bloqueado ese cuento de que es que lo van a llamar. Lo mismo del caso de Mateo Castillo, eso fue chisme.
No, venga,
ni
pero
lo iban a
ni
lo iban a convocar.
Qué fácil se le dice chismoso a todo el mundo cuando el presidente de Rivadavia está. Todo el chismoso del presidente de Rivadavia, uno.
Sí,
y
chismoso.
Dos, lo de Mateo Castillo no fue.
Creo que lo iban a llamar.
Y lo de
como
Mateo
de Rivadavia,
Castillo,
nunca un jugador en
señor,
su vida.
Señor Londoño. Y lo de Mateo Castillo no fue chisme. Si no llegaba Daniel Muñoz. Uno de los que estaba bloqueado era Mateo Castillo.
Por
se lo puedo
favor,
asegurar. Si quiere,
Steven,
dígame chismoso a mí, pero
no
yo se lo puedo asegurar.
Historias.
No. La historia se la estoy dando yo, César Augusto. Le estoy poniendo la cara yo,
no, yo
a usted,
usted creo.
Diciéndole
no,
que lo de
bien.
Mateo Castillo
no, perfecto,
sí era una realidad.
Bien.
Sí
está
era una
bien,
realidad.
Perfecto. Si se lesiona Muñoz y no puede ir, lo van a llevar al campeonato del mundo. Mire, lo grave es que hay otra denuncia sobre abuso sexual, no acoso.
Ah, venga, Melisa Martínez me dice una cosa, un saludo a Meli. Ramón Yesurún también dijo que no le veía mayor problema a la convocatoria de Sebastián Villa.
Sí, porque cumplió todo, pero no lo van a llevar, no van a convocar a Sebastián Villa, y menos en este momento, y ni va a ir al Mundial.
O sea, usted asegura, jura y perjura que no va.
No va al Mundial.
Vale.
Se lo puedo afirmar en este momento, siendo un gran jugador, porque me parece un extraordinario jugador, pero no va al campeonato del mundo. Fue denunciado Nicolás Rodríguez, el jugador de Orlando que juega en Atlético Nacional, de abuso sexual. La denuncia se instauró en la fiscalía el 15 de marzo y ahí hay otro chicharrón grave para resolver. Bueno, pero sigamos con Néstor Lorenzo. Dijo que James no juega, pero se entrena bien. ¿Suficiente o no?
Ay, no, pues yo estoy seguro y convencido que él va a terminar jugando muchos más partidos de los que hasta ahora ha jugado, ¿no? Y muchos más minutos. Sí, pero yo no lo arriesgaría. ¿Sabe que yo no lo arriesgaría? Yo no lo pondría en los dos partidos. O de pronto sí, pero César le daría no los 90 en cada uno. O sea, 180 minutos.
¿Sabe qué es? Ese es un tema que mencionó Lorenzo. Dijo, los partidos, hay 3 días nomás, hay 72 horas entre un partido y el otro. Y seguramente que van a ser dos equipos diferentes.
Le toca rotar.
Con una base, pero van a ser dos equipos diferentes. Y creo que no va a haber ningún jugador que juegue los 180 minutos porque hay que cuidarlos, como dijo Lorenzo. A propósito, Steven, bueno, tenga la polla lista. Ha dicho un periodista en España...
Uy, César, un momentico porque Atlético Nacional acaba de sacar comunicado sobre el tema de Nicolás Rodríguez que usted acaba de contar.
Sí.
Como institución expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso debido al proceso, la presunción de inocencia e imparcialidad que debe regir. De manera paralela y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes con responsabilidad y transparencia mientras avanzan las investigaciones. Esta es la decisión que toman. El jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional.
Claro, lo sacan mientras el tema se investigue. Tenga la polla. Daniel Herrolo, periodista de España, dijo que el Real Madrid se equivocó en el diagnóstico de Mbappé. Hay un escándalo gigantesco y se van varios de los médicos que atendieron el caso. La polla rapidito.
Polla rapidito. Bueno, don César Augusto Londoño. ¿Tiene usted la posibilidad de irse por Pereira o Cúcuta hoy a las 3:30 de la tarde?
Cúcuta.
Cúcuta también. Junior Bucaramanga hoy 6 de la
Junior.
Tarde. Junior. Y Fortaleza Pasto. Uy.
Empate.
Fortaleza.
Le llevo un puntico. Se nos acabó el tiempo. Chao. Chao. Gracias a todos.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.